de alguna u otra manera, Negrito, de un tiempo a esta parte, quizás de vez en cuando, o casi siempre, entre usted, yo y habitualmente los que vienen acá, nos encontramos en algún lugar, Negro. Y cuando eso sucede, por lo general, después de una comida, después de un pucho, una cerveza, después de un café, quizás somos los únicos que después de eso sentimos el knockout. Estamos en ese lugar porque después pasa algo. Y cuando todo eso pasa, en un capítulo número 10, final de temporada, como el 10, no hay mejor lugar que el de la dulce derrota, que entrega un knockout cuando ya no sabes ni de qué se trata. Muchachos, como arrancamos con todo, ¿eh? Mirá, dale. ¡Hey! ¡Al rock! Un gran homenaje a AC/DC también, ¿no?
Tremendo.
Mad,
tremendo.
La banda es Mad.
Pero lo bueno es que en el relato lo dice.
Claro.
¿Eh? Crecimos claro. Escuchándote.
Exactamente.
Che, sí. Me pareció o en la presentación de este capítulo prendiste el encendedor.
Sí, claro.
Hoy vale, hoy.
Hoy vale. Cuando las condiciones, la realidad te impone ciertas cosas.
¿Querés contarle a nuestros Spotify gentes?
Bueno, el estudio de hoy tiene un olor muy particular.
Claro.
Parece ser que alguien quizás se desgració. Alguien quizás estuvo descompuesto.
Para mí es más un olor a vómito.
Bueno, por ejemplo.
A usted que le gustan las palabras, ¿puede ser hedor?
Sí, claro.
Nombre de un capítulo, hedor.
Hedor, lindo. Lindo.
Hoy el
lindo.
Capítulo de hoy es medio confuso, ¿no?
A ver, ¿por qué?
Porque no sabemos si se llama un lugar, si se llama knockout. La verdad que es un poco...
Se la voy a cambiar. ¿Cómo le gustaría que se llame?
Knockout.
Bien, perfecto. se queda con esa parte.
No, no, a ver, si es un lugar también lindo, lindo lugar.
Depende, ¿no?
Depende, pero claro. Nosotros, por lo general, cuando grabamos estos capítulos, compartimos el lugar.
Déjeme decirles algo a ustedes.
Sí.
Pregunta número uno.
Bien.
Voy a empezar por usted, Negrito. ¿Alguna vez sufrió un knockout?
Sí.
Bien. Espere. Espere, porque yo ya sé. Sí. Martín.
Sí.
¿Sufrió un knockout alguna vez?
Sí, un knockout.
Bien. La pregunta siguiente del 99% de la población sería: che, ¿te pegaron una piña de verdad y quedaste knockout alguna vez?
No, no sea boludo.
Bien, claro.
¿Cómo me van a preguntar eso? Estamos hablando de otra cosa.
¡Ah!
¿Vos decís que el 99% cree que me pegaron una piña de verdad? ¿Una piña y me dejaron knockout y me caí inconsciente?
¿Usted cree que no?
¡No!
Bien.
¡99 no!
Bien. Usted hizo referencia a su respuesta pensando así.
¿Así cómo?
No existe una piña.
No, claro.
Bien, negro.
No, ¿cómo?
Usted, Martín, también.
Obviamente.
Bien. A nadie se le ocurrió un golpe, un accidente.
No.
Un preinfarto.
No.
Un desmayo.
No.
A nadie se le ocurrió eso.
No.
Mentono 100, tampoco.
Nada. Golpe sin
nada,
querer.
Nada, no.
Bien. Qué contento me pone. Qué feliz me hace. Pero negro querido, déjame decirte que no dije en vano que el lugar de la dulce derrota es un knockout. ¿Por qué? Porque claramente todos, seguramente en algún momento de nuestras vidas, hemos sufrido un knockout. Ahora, perder la conciencia, que es en realidad lo que implica un knockout técnico, perder la conciencia, es casi una situación fortuita para nosotros. Quiere decir esto: un golpe, un accidente, un desmayo. Nadie busca perder la conciencia. Ahora, cuando eso sucede muchas veces, uno le pregunta: che, ¿qué sentiste? Nada. Es más, es placentera.
Me jodés.
La pérdida total de la conciencia.
¿Y cómo sabemos?
Porque uno no siente nada. Cuando uno se desmaya y pierde la conciencia, no siente nada.
Pero no por eso tiene que ser así placentero.
¿Cómo que no? Es un nirvana. No placentero, es un nirvana.
¿Aunque te caigas desplomado?
Es el lugar negro en el que en realidad nos gestamos. Cuando nosotros estamos dentro del vientre de nuestras madres.
No, pará, mira qué fibrilete. ¿Vos me decís que estamos en ese estado?
Estamos en el nirvana.
¿Arranca así?
Claro que sí.
Y le hago una pregunta.
La puta va.
Y termina así para comenzar.
Y termina así para reafirmarlo.
A mí me pasó.
Ahí vamos a entrar en las cuestiones personales.
Yo estuve contra las cuerdas.
¡Vamos, Mati!
Tenía 16 años y lo fuimos a visitar a mi papá y sabía que se moría esa tarde. Fuimos, lo saludamos. Era una dulce derrota, pues sabíamos que venía el knockout. Y después nos fuimos a dormir con mi hermano esa tarde. Y cuando nos levantamos ya sabíamos que se había muerto. Pero nos dormimos tranquilos. Nos dormimos en forma de gestar un nuevo comienzo. Y nos levantamos y dijimos, sí, ya está, pasó. Guayaquil 343, caballito. Y de ahí fuimos al hospital. Pero tranquilos. Y como diciendo, se hizo todo. Estamos de pie.
Déjeme decirle que la situación quizás única y fisiológica también que el ser humano tiene de perder la conciencia es el dormir.
Claro. Por eso lo pensé de esa manera.
Es el único momento en el que perdemos toda realidad.
Pero no la conciencia.
Sí.
¿También?
Total.
Aunque sueñe, sí.
Claro, porque ese sueño viene a mostrarte cuestiones inconscientes que vos despierto y con conciencia jamás verías. Ahora, no vamos a entrar en el detalle de que si soñé tal cosa entonces me pasa. Dejémoslo para otro capítulo, el análisis de los sueños o el significado que tienen. Pero quedémonos con el instante previo. Hay un momento en el que uno se queda dormido, ¿o no?
Sí.
Uno cierra los ojos, dice, bueno...
Yo siempre quiero fijarme en ese momento, a ver si lo agarro y no puedo.
Bien.
Difícil.
¿Lo operaron alguna vez? ¿A usted lo operaron?
No.
No.
A mí tampoco. Tampoco. No. Bien. Cuando uno entra a quirófano y lo van a dormir...
Sí, lo anestesian.
Claro, le dicen, contá hasta 10 y nunca llegás.
Mira.
¿Y ahí lo atrapás? ¿Ahí atrapás el momento?
Ahí te atrapan completamente.
¡Qué bueno!
Mirá. No queda nada. No hay nada.
No, pero vos, digo, ¿te das cuenta cuando pasás al otro...?
No.
Ah, ¿no te das cuenta tampoco?
Claro que no, por eso te lo estoy diciendo. Vos estás buscando algo que nunca vas a conseguir. Nunca vas a poder darte cuenta de ese instante.
Claro.
Porque sucede.
¿Cómo sucede?
Sucede. No sabes cuándo. Sucede. Sucede en la muerte.
Sí.
Sucede en el desmayo. Sucede en el golpe de knockout. Sucede sin que puedas anticiparlo. Sucede. Él sabía que su padre se iba a morir. Pero su padre no sabía en qué momento iba a ser. Ellos tampoco. Sabían que iba a suceder, pero no sabían exactamente cuándo. No dijeron a las 5, el viejo... dejó de respirar. No. Lo esperaban en el
momento. O sea que dejo de buscarlo, decís vos.
Y sería bueno que dejes de retener tanto.
¿Qué tiene que ver?
Claro, porque estás en una situación de retención ahí.
No, te estoy comentando que cuando uno... yo mirá, me voy a dormir a veces...
Mira, sí. Vos estás como... Este es,
haciendo fuerza.
Es lineal lo que te estoy diciendo.
A ver.
Vos estás sabiendo que viene... Vos ya te das cuenta cuando decís, tengo que ir al baño.
Ah, sí.
No es que te desgraciás por la
no,
calle.
No, todavía no.
Bien, entonces vos llegás al baño.
Y sí.
Aflojás.
Sí.
Y sucede.
Sí.
Bien. Vos estás así, tratando de retener hasta aflojar y que suceda. Y en la conciencia eso no pasa, negro. La conciencia te desgracia si se va a perder. No vas a poder anticiparlo nunca.
Ah, ¿no?
Sucede.
Ay.
Entonces, como eso sucede así, y es un gran lugar, imagínate que ese espacio que te estoy hablando de tiempo es un lugar, es un espacio, es un momento donde todo cambia. Y a pesar de eso, es muy placentero.
Bueno, también dicen eso los que fueron y volvieron. yo te tiro el centro porque ya una vuelta me dijiste esto.
Sí.
Que yo había leído el libro de...
Víctor
Sueiro.
Mirá.
Bueno, ¿qué hay? Ay, uy, ¿qué hay? Perdón. ¿Qué?
Hay un gran sueño.
No, entonces el tipo cuenta lo que le pasa. Le pegan un tiro, pa, qué sé yo, y se va, viste, para el otro lado.
Sí.
Y dice que ese lugar es... Nunca estuvo en un lugar tan placentero como ese.
Bien.
Pero volvió.
Volvió, sí.
Sí. Volvió para contarlo.
Sí.
Ahora, a la gente eso le sucede todos los días. Y no se da cuenta.
No.
Sí, señor.
Callate,
sí, boludo. Señor.
¿Qué te morís y volvés? ¿Qué hablas?
No, no, negro. No, la muerte no.
¿Y qué?
La pérdida de la conciencia. Pasa siempre.
¿Cuándo te vas a dormir?
Por ejemplo.
Bueno, ¿y qué?
Le hago una pregunta.
Sí.
¿La narcolepsia?
Es una patología. Quiere
es
decir
eso?
Que se que se apaga, que se apaga.
No saben cuándo aparece.
No, claro.
¿Qué es? No sé qué es.
Se quedan en un estado catatónico.
Ajá.
Pérdida de conciencia, como si estuviese dormido muy profundo y difícil de despertar.
¿Pero qué, te duermen?
No, se duerme uno.
Estás acá y de repente...
¡puf! Peluc.
Ah, te apolillaste acá nomás.
Teníamos claro. Un compañero de colegio que le pasaba eso.
Ah, mira,
lo acomodábamos.
¿Y qué hacían?
Y no, llamábamos al celador y cuando estábamos en la casa de él lo acostábamos.
Bueno.
Mirá.
Un día en una fiesta lo pusimos en un ropero. Nos fuimos. La claro. Autoridad se despertó, el chabón se fue, todo bien. Pero dijo, soy narcoléptico.
Esto me hace acordar, y con esto le cierro el bloque, negro.
Sí, pero está bueno, quiero volver.
Sí. Una vez tuve un paciente que la realidad era tan difícil de contener que desde chiquito se empezó a golpear los dientes con los dedos y con su lengua del otro lado, hasta que logró volarse todos los dientes de la boca. Y si estaba enfermo lo premiaban. Terminó en un neuropsiquiátrico en el que yo trabajé, internado de por vida. Y me di cuenta en ese momento, y lo dije en una reunión de profesionales, que ese muchacho se había volado los dientes, concretamente, para no hablar. Él creía que esa era la manera de entrar en un nirvana. No hablar, porque si hablaba, este se dormía. Entonces era narcoléptico. Hay otros que se infartan.
¿Y eso qué son?
Infartados. Hay otros que se generan cáncer.
Pará.
Bien. Y hay otros...
Pará, no digas así vos.
Y hay otros que mueren en un accidente.
¡Pará!
Por eso, señoras y señores...
¡No comparé!
Amigos nuestros, el lugar, el knockout, se vive. In the mansion, give me Memphis, Tennessee. Help me find a party and try to get in touch with me. She could not leave a number, but I know who placed the call. 'Cause my uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me in the mansion, get in touch with my Marie. She's the only one who called me from Memphis, Tennessee. Yeah, always on the south side, high up on the ridge, just a half a mile from the Mississippi River. From her eye, but we were pulled apart because her mom did not agree and tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. Help me information, more than that I cannot have, only that I miss her and all the fun we had. Marie is only 6 years old. Information, please. Try to put me through to her in Memphis, Tennessee. Con una campana de ringside. Claramente con la imagen de fondo de un gran knockout. En un Luna Park explotado por un gran campeón del mundo. Y así, de la mano de su gran campeón, entra su representante, su hacedor. Y ahí entra el señor con su gabán, con sus zapatitos.
Sí.
Y con sus lentes y su boina londinense para decir: el señor Martin Leguizamón.
¡Dale! ¡Dale!
¿Cómo andan? Siempre los Peaky Blinders nos dan
la pero no me digas Peaky Blinders. Este tema es para vos.
Sí, ya sé, pero...
Mira. Es para vos. Lo hicieron para vos. ¡Hacete cargo!
Lo sé.
No, enojate.
Me gusta. El último capítulo de Peaky Blinders habla de un knockout.
Ah, mirá. Me jodés.
Y empieza con esta campana. Usted, que está allá en el fondo, lo conoce, mi amigo. Mirá. Pero bueno, estamos hablando de lugares.
¿Sabés qué? Pará, antes de que arranques, cuando Matías estaba diciendo, te estaba mostrando, ¿no? Estaba jugando con la ilusión de verte. Te quiero hacer una pregunta.
A ver.
En la boina, el traje, los zapatos lustrados.
Sí.
¿Podemos poner abajo del brazo una tabla de surf también?
Obvio, está.
Está, ¿no?
Está. Claro, son las curvas del tiempo esas.
Gracias.
Estás en 1919 y caminas con una tabla de surf.
Gracias.
Obviamente. Y la remera de Boca Adidas que dice Fiat. ¿Te gustó?
Bien.
Vamos a un temita para el negro, el primero.
A ver, así arranca con esta.
Sí. Arranca.
Muy bien.
No.
Survivor.
No.
Programa 10, cumpleaños del 10.
No, pero claro, si vamos al knockout, que otro tema no podés poner.
Usted me dijo al comienzo que el 99% no había pensado en una piña. Y el señor Martin viene a demostrarlo. No eso, que todo el mundo espera eso.
Bueno, les cuento.
Sí.
Volvemos a mi viejo, porque esto no habíamos pensado, el tema de los lugares, y mi columna empezaba, yo fui a ver la pelea de Monzón y Benny Briscoe con mi viejo en Luna Park.
Mirá qué lindo.
A mi viejo no le gustaba el fútbol, le gustaba el boxeo, no hablaba de fútbol, yo hablaba de fútbol con mi abuelo, y las únicas veces que no discutía con mi viejo era cuando veíamos boxeo. O sea que le tengo un cariño bastante importante.
Usted en ese caso era el caso más evidente en el que era el pequeño saltamonte.
Exactamente.
Bien.
Llegué a ver, a Monzón lo pude ver en Luna Park, lo vi a Hugo Pastor Corro, como decía mi viejo, un paquete que no pudo defender una vez el título. Lo vi a Castellini en el piso de deportes en Mar del Plata, peleando con el Rey Morán. O sea, vi bastante boxeo por mi viejo y me gusta.
Bien.
Mi viejo era un gran amante de Cortázar, y Cortázar era un gran amante del boxeo. O sea que literatura, tango y boxeo lo tengo por mi viejo y es un lugar, ¿no? Que me gusta. Pero bueno, un día mi viejo me regaló un libro que se llamaba Round 16. Empezamos a ver ese libro y ya contaba la historia de Rubin Carter. Rubin Carter fue un tipo que nace en 1937 en Patterson, un lugar que está en Estados Unidos, en New Jersey, que era el lugar más racista de Estados Unidos.
¿Era negro?
Obviamente.
Bien.
Vamos a darle un knockout al racismo.
Bien.
Vamos a darle un lugar. Si la vez pasada hablamos de Robert y de Carlos, esta vez vamos a hablar de Rubin Carter. Le decían el huracán. No sé si lo conocen, si oyeron hablar alguna vez del huracán.
¿Esa era una película hace poco?
Sí, una película hace un tiempo largo, pero es justamente la de él.
Claro, me imaginé.
Que está basado en su... Es un Raw 16. ¿Qué pasaba? En New Jersey es donde estaba el grupo más fuerte del clan, del Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan eran esos payasos que se vestían de blanco y con capuchas blancas. En una época del siglo XIX quemaban a los negros, violaban a sus mujeres, los esclavizaban, y ahora ya los vemos vestidos y parecen payasos. Después se volvieron neonazis. Pero en ese momento dominaba el clan y tener campeones negros no resultaba. Rubin Carter, cuando tenía 12 años, defiende a un amigo de él, de un cura pedófilo que lo quería violar en la iglesia, y le clava un tramontina en la garganta, y Rubin Carter obviamente va al reformatorio. Lo defiende.
Ya empezó a luchar con el Ku Klux Klan en esa época.
Empezó a encontrar un lugar de lucha y de resistencia.
Bien.
Vamos al temita 2, negra.
A ver.
Se puede escapar del reformatorio. Ese es el tema Huracán que hizo Bob Dylan en homenaje a Rubin Carter. En 1975. Bueno, la cuestión es que toda la historia de Rubin Carter está acá. A los 16 se escapa del reformatorio. Ingresa al ejército y lo mandan a Alemania de posguerra, comienza a trabajar y resuelve ser boxeador profesional. Un Otto Brent lo empieza a entrenar como boxeador.
En Alemania.
En Alemania. Y cuando termina su ejército, su formación, vuelve a Estados Unidos. Vuelve a Patterson. ¿Y qué pasa? En Patterson, él se había escapado del reformatorio. Vuelve y dijeron, venía a la cárcel de nuevo. Eran nueve meses más de cárcel. Cuando sale de los nueve meses, empieza a boxear y empieza a noquear. Y empieza a noquear. Y empieza a noquear. Pelea con Emily Griffin. Emily Griffin pelea con Monzón. Monzón lo noquea más adelante, Emily Griffin.
Bien.
Está a punto de pelear por el campeonato del mundo y hay un triple homicidio en Patterson. ¿A quién le van a echar la culpa?
A Rubin.
A Rubin Carter y a John Attis. Rubin Carter entra a la cárcel en 1975. Un juicio con todo un jurado blanco, un juicio nefasto. Bob Dylan se entera de esto, Mohamed Ali se entera de esto y empiezan a agitar. Esta canción Bob Dylan la va a tocar desde 1975 hasta 1999, que es cuando va a estar, hasta ese momento va a estar preso Rubin Carter. En ese periodo hay 200.000 pruebas, todas negadas, negadas, negadas.
De su inocencia.
Sí, obviamente, no... Nadie quería que un negro sea campeón del mundo. Muhammad Ali en ese periodo se cambia de nombre, él se llama Cassius Clay, lo quieren mandar a Vietnam y él dice, yo no voy a pelear por estos blancos que encarcelan a Rubin, que matan a mis amigos, matan a Malcolm X, matan a Martin Luther King, yo no voy a morir por ellos. Se vuelve, cambia su religión y se hace llamar Muhammad Ali. Muhammad Ali le sacan el título en ese momento. Por 5 años va a estar vedado de pelear. Se hace muy amigo de Rubin Carter y le dice, vos tenés que estudiar, vos tenés que leer, no puedes quedarte acá. Rubin Carter se va a recibir de abogado.
En la cárcel.
En la cárcel, en un lugar. Acordémonos, Cervantes escribe el Quijote en la cárcel, guardado después de una pelea de España con Inglaterra. El Manco de Lepanto, le faltaba una mano, tenía un lugar donde empezar a escribir y ser libre y pelea contra Molinos. Muhammad Ali descarta, ¿sí?, su nombre, Cassius Clay. Rubin Carter quiere ser abogado, escribe su libro, Round 16. Aparte, fíjense, en esa época los combates eran a 15. Un abogado en Canadá, su hijo encuentra el libro de Rubin Carter y le dice, papá, tenemos que hacer algo por este pibe. Dos abogados canadienses van a Patterson, a uno lo asesinan. El otro sigue peleando por Rubin Carter. Va a pasar mucho tiempo, John Baez, Muhammad Ali, Bob Dylan, Ellen Birkin y el líder de los Beach Boys, Brian Wilson, empiezan a hacer movidas activistas para que se renueve el caso de Rubin Carter.
Se reabra.
Logra reabrirse recién en 1985. Pasaron más de 18 años del tipo encarcelado. Se hace muy amigo del carcelero, del guardia.
Ajá.
Y le pide por favor que no quiera usar más su uniforme de preso. Entonces dice, ¿con el pijama estás bien? Sí. Entonces Rubin Carter los últimos 9 años de prisión va a estar en pijama.
Ahora, pero discúlpame, algo hizo.
No hizo nada.
Pero cuando termina la guerra del racismo, en teoría, si lo enjuiciaron mal, cuando termina la guerra del racismo, ya me imagino que había otra justicia más justa. ¿Y por qué ahí no le dan lugar para que se defienda y que pueda salir?
El juicio se va a reabrir recién en 1985. Va a pasar mucho tiempo donde los estados...
Espere, no se anticipe al final.
En 1985, Rubin Carter decía, yo me voy a defender.
Bien.
Apoyado por...
Claro, rock, porque ya era abogado.
Por el cine, por estos abogados canadienses. Pero siempre tenía un juez de Patterson, que es el que lo había mandado preso. Primero al reformatorio y después a la cárcel. El hermano del juez que lo manda al reformatorio era el pedófilo que violó al amigo de Rubin Carter. Ahí se empieza a establecer esta historia. Bueno, en 1985 Rubin Carter es liberado y él va a dar una definición que es muy buena, que la gente dice, yo no estuve en la cárcel por asesinato, estuve en la cárcel por ser negro. Y negro en Patterson era ser o bufón o preso. Un campeón no podía ser nunca negro en ese momento. 1985 sale. Se va a vivir a Toronto.
Demostrando su inocencia sale.
Sale demostrando su inocencia. ¡Pum! Y donde muestran que todas las todo lo que se lo había condenado, las pruebas eran falsas. Habían sido elaboradas por el clan, y uno de los personajes del clan había hecho este triple asesinato por una cuestión de dinero. Bueno, el abogado de Canadá se hace socio de Rubin Carter y tienen hasta el 2006, que muere Rubin, una asociación donde defienden a los presos por xenofobia, por racismo y por violación de los derechos humanos. Rubin Carter empieza a dar conferencias, dio conferencias en la Sorbonne, en la UCLA, dio conferencias en Toronto, dio conferencias en Londres, y se vuelve una eminencia, un hombre que empieza a contar su historia. Él va a morir en el 2006. En el 2005, la Asociación Mundial de Boxeo le da el título honorario de campeón del mundo. El tipo había peleado 19 combates, tiene 19 knockouts y no pudo pelear por el título del mundo. En el año 2006, que es cuando muere, Bob Dylan deja de tocar la canción.
No, déjamelo.
Quiero volver a algunas partes de la historia.
No, impresionante.
Por favor.
¿A usted le regalan ese libro?
Me lo regala mi papá.
Bien. ¿Lo lee?
Lo leo.
¿Lo tiene todavía?
Está en Mar del Plata.
Bien, sería bueno que lo leamos también nosotros.
Lo voy a traer de Mar del Plata en mi próximo viaje, Round 16. Está todo marcado por un chico chiquito.
¿Pero vos lo recomendás el libro?
Sí, Round 16, y recomiendo la película Huracán, que es la que hace Denzel Washington, que cuenta toda esta historia.
Creo que...
Le regalo una postal, sí. Hay una foto muy buena que se puede encontrar en internet, que está Bob Dylan, las rejas y el verdadero Rubin Carter hablando cuando lo iba a visitar Bob Dylan a la cárcel. Tremenda foto de remera.
Creo que no pudo, y quizás con esto coronó el 10, quizás con esto le hizo el gol a los ingleses eludiendo a 6, siendo arquero.
Acá, al corazón.
Claro, no hacía falta.
Creo que mostró aquello que el negro preguntó, y que al comienzo dije, el 99% creyó en una trompada, en un momento de accidente, en que la parábola entre el knockout real, entre el técnico, entre lo que significa para un boxeador, sobre todo que lo asume cuando sube al ring, con el knockout de no se puede hacer más lento. Y fíjese que el gran knockout que sufrió Rubin no fue arriba de el ringside. Y lo tuvo por 25 años adentro de una cárcel.
Pavada de knockout, ¿eh?
Un lugar.
Pavada de knockout le dieron.
Gran lugar el knockout que tuvo para después sacar, como quizás Cassius Clay le insinuó, no te quedes ahí, no te quedes inconsciente, no te quedes con que te contaron 10 y estás en la lona. Y sin embargo el tipo pudo todo eso, que si no hubiese pasado por ahí, quizás no lo lograba.
Exacto. Sí, pero pagó 25 años.
Bien. El tema no es personal. Es cómo asumió lo que le sucedió.
Ah, sí, claro.
No estamos diciendo que estuvo bien que haya pasado por eso para lograr lo que logró. Claro. Estamos diciendo que con eso que le tocó vivir, hizo otra cosa. Qué lejos estamos de eso. Estando afuera de la cárcel, viviendo libres las 24 horas, nos encerramos todo el tiempo, nos quedamos con la cárcel, el knockout, la cuenta hasta 10, preferimos no despertarnos, solos,
sí,
con toda la libertad del mundo.
Exacto.
Sí.
De eso se trata, de eso, digamos, nos contiene con felicidad hacer lo que hacemos, pensar como pensamos, decir lo que decimos y mostrarlo, negro, de esta gran manera, como el señor Martin Leguizamón.
me enamoré. Es difícil la cura de tu locura. Es difícil curarme sin olvidarte.
Nacir en mayo, fue atacado. O primo giorno que me fijecido.
¿Negrite?
Oh, Tony, ¿cómo va, Tony?
Es la primera vez, Negrite. Es la primera vez que me dejan fumar acá adentro.
Y sí.
Eso es bello.
Es bello porque hay mucho olore.
¿Qué pasa, noca? No sé. Andaron con la cacarula fresca.
¿Vos sabés qué? Eso me lo decía mi abuela. La cacarula fresca. La cacarula. ¿Vos, en tu casa se curaba el empacho, el mal de ojo?
No.
¿Ah, no?
No.
¿Se medía?
Se tiraba el cuerito.
¿Se tiraba el cuerito en tu casa? Yeti, ¿sabía tirar el cuerito?
Yeti no tenía contacto con el exterior, casi.
Claro. Bueno, escúchame, nos ibas a traer hoy.
Sí.
Para el capítulo anterior dijiste que este capítulo ibas a traer.
Sí.
La traducción de lo que estamos escuchando de fondo.
Claro.
Entonces, la trajiste.
Claramente, porque ustedes traen historias de Rubén Carter.
Sí.
Traen historias de Manuel Belglanes.
¿Y qué? ¿Vos vas a hacer una historia de quién?
De las nuestras.
No la conoce nadie.
De las verdaderas. De las anónimas, pero ciertas. De nuestra época. Ustedes ahora ven Netflix.
Sí,
y juegan a la historia y se meten en los personajes.
Vos en el geriátrico sos el que siempre está rodeado y cuenta historias y anécdotas, Tony.
Yo soy el que reparto los medicamentos.
¿En serio?
Claro. Porque tenés gente que no quiera tomar el medicamento.
¿Y no va el enfermero?
No. ¿Ah, Tony? Sí.
Pedro no quiere tomar esto.
¿Voy yo?
¿Y vos qué le decís, Pedrito?
Hablo poco.
Como tu viejo.
Pero tómanos la pastilla.
¿Y la toma?
Negro. Extraña.
Bueno, escuchá, ¿trajiste la traducción de esto?
¿Podemos ponerlo desde el principio?
Bien.
Yo también pido temes.
Bien, Tony, bien. ¿Qué lo vas a ir leyendo como va hablando?
Lo voy a leer completo, pero quiero que sientan al principio, porque es importante.
A ver, a ver.
Era nacido en mayo, fue atacado.
Esta historia, negrito.
Sí.
Mira, que en este lugar no hay coincidencias, ¿eh? Se trata de la historia de un tipo que condenan por un homicidio que no ha cometido. Y dice que era una noche de mayo y fui atacado. El primer día que alguien me hizo callar de un pedazo de mierda fui acusado. Me quedé sin palabra como un mudo. Fui condenado a 14 años de prisión.
Mira.
Sin haber hecho nada, lo juro. A una isla de seguridad me llevaron. Encerrado en un cuarto siempre oscuro. Lo que mi acusador me hizo, me pudo agarrar. No puedo seguir esperando. Si vivo y nazco, me juego la vida. El Señor me trajo su gracia y de la isla me pude escapar. De mil colores me vestí. Algún día podré lograrlo. Busqué por mar y montaña. Y cuando me encontré con los ladrones, con mi ametralladora disparé en su frente. Y su esposa la hice mi amante.
¡Hijo de puta!
¡Esas son historias, negro!
¡Knockout!
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 Ese es un knockout.
Una linda historia.
¿Y ustedes hablan de Rubin y Carter?
Bueno, también.
También, parecido.
Claro, claro, no, las leches.
¿Qué deporte hacían ustedes cuando eran chicos, Tony?
Boxeo.
Ah, boxeo.
Claro.
Ah, ¿viste?
Claro.
¿Vos eras bueno?
Yo no noqueaba.
¿Qué carajo hacía? ¿Qué hablabas en el ring?
Yo tenía 7, 8 años. Y ya era entrenador de boxeadores.
¿Cómo vas a ser con 7, 8 años entrenador?
Decía 1, 2, 3. Me movía la cintura. Los chicos entendían que había que esquivar el golpe, no enfrentarlo. De chiquito yo ya sabía que había que esquivar el golpe, no enfrentarlo.
Claro.
Eso me dio años de vida, negrito. Todavía sigo vivo.
Claro.
87.
¿Vos tuviste knockout?
87 años.
Te cagaron a palo toda la vida.
En mi época, negrito, nacías y te pegaban un knockout.
Uy,
claro. Era empezar para que te noqueen.
Claro, ya de entrada.
Entrada, negro.
Qué vida de mierda.
Quería hablar de sacrificio. Knockout. Quería hablar de religiones. Knockout. Quería hablar de guerra.
Guerra.
Knockout.
Hambre.
Knockout.
Uy, la puta.
Fútbol.
Knockout.
¿Fútbol? ¿Por qué?
Knockout.
Hay knockout.
Claro.
Ping-pong.
Knockout.
Knockout.
Sexo.
Knockout.
Todo knockout.
Vos pensá, negrito, que ese espacio que dice Martín.
Sí.
Era el sexo.
Sí.
Era el único momento en el que vos eras completamente dueño de la situación.
Claro.
Era el único momento en el que vos dejabas de ser un oprimido.
Claro.
¿O vos crees que los negros que lucharon contra todas esas cosas no estuvieron reprimidos? Sí. Tenían que disfrutarlo en silencio, negro. Y era afuera, te decía que estaba bien, ¿eh? Te decía cuál tenía que ser el lugar, ¿eh? Sin embargo, algunos como este que cuenta esta historia,
sí,
a pesar de esa realidad, generan algo. Revancha, muerte, reivindicación, lo que vos quieras. Pero si vos me matás, ¿está mal matarte? Y ahí está. Y así nacen los derechos humanos,
y sí,
de la nación.
Y sí.
Claro. Creadas por el Ku Klux Klan. Creadas por la guerra. Por eso, negrito, para mí el lugar más placentero de todo esto es cuando me levanto, no cuando me acuesto. Pero parece que hay que ser viejo para disfrutarlo. Así que si de knockout se trata, negro, el lugar es placentero, pero mejor es cuando abrí los ojos.
You know.
hoy con quizás la elegancia de entrar en un campo de juego de un fútbol 5 entre amigos, casados, pero con la número 10 en la espalda. En este capítulo número 10, el talentoso, el distinto, el amigo, el entrañable, Martín, Patito, Tinta Limón, Rodríguez.
Bien, boludo, bien.
¿Cómo anda, Pato?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo? Veo que estamos haciendo la fumata, ¿no? Para tapar...
Che, y sí, el olor a vómito que hay acá adentro.
Sí, dale.
Escuchá, no, que...
Dale, negro, dale.
No, que cuando él, al igual que con Martín Leguizamón, hace la figura tuya,
sí,
con la música de Cortina,
claro,
yo veo un tipo grande, un tipo de 75 años, canoso,
sí,
sin onda, viste, con un, sí, pañuelo en el ojal,
sí,
una corbata ancha con flores.
Sí. Todo eso lo tiene.
¿En serio?
Hoy lo tiene.
Hoy.
Está bien, entonces lo que veo.
Sí, es eso hoy, Pato. Sí.
Ah, bien. Bueno, listo.
No figurativamente, no concretamente,
pero sí, interesante de escuchar,
sino de espíritu.
Interesante de escuchar. Un tipo, eso es lo que veo.
Claro, que
no el edad... típico viejo borracho con el whisky que viste con la flor en el ojal y no.
Esos son los técnicos del equipo, digamos, del 99% de los equipos.
Claro.
Tipo
interesante. Ahí empezó, a ver qué dice.
Dale, boludo, con todo.
Sos un pelotudo. Realmente. Quiero agradecerles bien este espacio.
Bien. Pato, bien.
Hay fechas y fechas, hay días y días.
Bien.
Hay olores y olores. Martín Leguizamón es un hombre que le pone garra a la historia, ¿no? Y que construye esos puentes, esos paralelos, esas líneas. Pero no quería hoy dejar de participar, hoy en estos días, no digo hoy literalmente, pero en estos días, de una conmemoración que... Que bueno, que despierta y que alienta a la discusión, al debate o al comentario, que se van a cumplir este año, porque en octubre se votó y en diciembre asumió el nuevo presidente, 35 años de la democracia argentina. Pido un aplauso para la democracia. Ya está. Un aplauso corto. Alfonsín dijo, con la democracia se come, se cura y se educa. Y ni comimos tanto, ni nos curamos tanto, ni nos educamos tanto.
Fue una primavera linda,
merecida, después de
años difíciles. Yo diría que en este país la democracia está casi como el rock. Uno se pregunta, ¿se murió?
Exacto. Es linda esa comparación.
A mí me gusta pensar que la democracia está como esa banda que todavía no apareció y estoy buscando.
Sí.
Y la sigo buscando y no la encuentro.
Exactamente. Es un éxito que no vino todavía. Tuvo momentos, fueron 35 años, por supuesto que pasó de todo lo que no se... Incluso estuvo amenazada la democracia.
En un momento nos decían a nosotros, pero vos sos hijo de la democracia. Como diciéndonos, no viviste lo otro.
Exacto. Pero...
Sí.
Dentro de esa democracia vivimos momentos duros, ¿no?
Sí, bueno, sí, está claro.
La hiper de Alfonsín, los levantamientos militares.
Sí, sí.
Menem.
Orden.
Claro.
El pasado siempre puja por volver.
Después Menem, después la caída de Menem, o por lo menos 2001. La caída de la convertibilidad, el 2001, la crisis, los saqueos. Dualde, digamos, hay que estar en los pantalones de cualquier argentino de más de 40 años que somos nosotros, básicamente, que atravesó distintas tormentas y, por supuesto, momentos buenos y de estabilidad. Uno podría decir los primeros años de Alfonsín, los primeros años de Menem, los primeros años de Kirchner se vivieron, pero bueno, cada cual tiene su juicio. No quiero hoy abrir un debate sobre estos 35 años, pero como a mí me gusta escuchar canciones, las canciones son, yo puedo vivir sin un montón de cosas menos sin canciones, ¿no? Para mí las canciones le dan al mundo algo que al mundo le falta. Quería elegir dos canciones de dos artistas que suelen ser, son dos clásicos, pero que suelen ser confundidos en una rivalidad que... Hay rivalidades que valen la pena y rivalidades que no. Son El Indio Solari y Charly García. No están ubicados en el mismo lugar, de hecho, se alimentó bastante esa tensión entre ellos. Y se dice que se han dedicado canciones, o por lo menos mensajes cruzados duros, ¿no? ¿Se acuerdan que el Indio cantaba en todo un palo, no voy en trenes?
Sí.
Bueno, tal vez era una respuesta a la canción de Charlie, decía, no voy en tren, voy en avión. Momentos irónicos de García. A veces García es escuchado, leído de un modo demasiado literal. Y también La Bestia Pop, si ahí nos vamos un poco atrás, que es el primer disco de Los Redondos del 84, 85, Gulp, tiene La Bestia Pop, que es tal vez el primer clásico de Los Redondos, quienes las malas lenguas adjudican a esa gran figura, ¿no? Que llenaba Luna Park, que era García en los primeros 80, la primera democrática, ¿no? Pero creo que García es un tipo mucho más complejo que lo que pueda ser atrapado en la lógica de una canción. Bueno, elegí dos canciones. La primera se llama Pabellón Séptimo. Sí. Gran tema. Un tema que tiene una energía.
Hablando de cárceles.
Y el Pabellón Séptimo está construido sobre una leyenda. En general, yo me acuerdo que una vez alguien me decía, escuché una conversación que era así. Decía uno, ¿cómo te puede gustar una canción tanto si no sabes qué dice la letra sobre una canción escrita en otro idioma? Y uno decía, y si te gustan Los Redondos te pasa lo mismo, ¿no? Y uno puede decir Spinetta, o sea, los ciertos artistas que tienen una poética más enrevesada, que no es el caso de García, pero no porque no sea complejo, sino porque trabaja otra superficie en las letras. Pero Lindio Solari y Spinetta, con poéticas muy distintas, tienen una complejidad que no todo el mundo dice, ah, bueno, ¿qué dice la letra? ¿De qué habla? Bueno, fíjate, tal vez no hablan de nada, a veces son juegos de palabras, juegos, como se dice en ciertos, de un cierto modo, el juego del significante, o sea, trabajar la superficie de las palabras. Sin embargo, todos buscamos un sentido en cada canción, una historia, algo que nos diga, una coordenada, y entonces se abrieron muchos dilemas y muchas preguntas sobre algunas canciones del Indio, ¿no? ¿De qué quieren hablar? Esta canción que yo elegí, que es el primer álbum solista del Indio, es una canción desde el año 2003, es una canción que habla de una historia que el Indio había tocado en Toxi Taxi, un temazo de La Mosca y la Sopa de principios de los 90, pero ahí la tomó muy cifradamente sobre algo, así, una pequeña referencia, y después la desarrolla en este tema que se llama Pabellón Séptimo, que es un rock tremendo, con una guitarra increíble, con una letra espectacular, que es una rebelión, lo que se llamó el motín de los colchones, que fue en marzo de 1978 en la cárcel de Devoto, una rebelión de unos presos comunes que fue una masacre. Básicamente no fue un motín, fue una masacre de esos presos comunes que estaban en la cárcel de Villa Devoto por parte del servicio penitenciario de ese momento, durante la dictadura, que tenía la costumbre y el placer de matar mucha gente
y de torturar.
Y de torturar mucha gente. Y había sido una
rebelión. Es aún peor que matarlo.
Exacto. Y que había sido una rebelión originada en parte por un corte en la televisación. Pues yo en algún momento, en otra vida, entrevisté a uno de los sobrevivientes. Se escribieron algunos libros sobre eso. Que se habían revelado primero por el corte de luz y una requisa muy dura que hubo en el medio de una película, ¿no? O sea, los presos comunes estaban en el pabellón, en lo que sería el espacio común, viendo. Sí. En la trasnoche, digamos, de lo
de
que
función momento, privada.
Exactamente, estaban viendo en Canal 11 una película un día de semana,
sí,
después de las 11 de la noche. Una película, creo que decían que era sobre submarinos, una clásica película bélica. Ajá. Sobre la Segunda Guerra Mundial, los nazis, qué sé yo. Y ahí se produce esta situación.
De Sean Connery.
Exactamente. Lo que cuenta el Indio es, tenía un amigo que había sido, que murió ahí en el motín de los colchones, como se lo conoció, porque básicamente lo que dijeron es, se prende fuego el pabellón, y los milicos dijeron, listo, que se quemen. Vinieron los bomberos, dijeron, venimos a apagar el fuego. No hay que apagar ningún fuego, ya está controlado. O sea, se quemó viva un montón de gente, o se ahogó básicamente, porque lo que primero produce, claro, que es la asfixia. Un hecho horroroso. En 2014, eso se reabrió, como se tipificó como delito de lesa humanidad, pero la verdad que no sé, espero que algunos hayan pagado por eso, o varios hayan pagado por eso, porque fue una masacre. Escuchemos este tema del Indio, que con este contexto, y sabiendo de qué habla, que porque no todas las canciones uno sabe de qué habla, adquiere un dramatismo superior, ¿no? Escúchenla.
Dale.
We'll be right back.
Así también con un amigo que se degolla, ¿no?
Sí. ¿Cómo viene todo, no?
Temón, ¿eh?
Tremendo, tremendo. El tema, viste, que adquiere un dramatismo terrible. Dice, nunca más, ¿sabes? Escuchá.
Pensé que era cebolla, el amigo.
Sí, tremendo, tremendo. Además está lleno de códigos, ¿no? De la sí. De carcelario, yo qué sé, viste, la baldosa floja, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero me gustaba además porque es una canción donde el indio trabaja una referencia muy, muy puntual, ¿no? Muy, muy extrema. O sea, que no es el tipo de referencia tan directa que maneja el Indio Solari, donde las canciones en general tienen como otro trabajo, ¿no? Un trabajo poético más desconcertante. El Indio es un tipo de los 60 y 70. Hace poco salió en La Nación una nota de un hallazgo de unas fotos de un viaje de él de 1972 con su pareja a Brasil. Brasil fue una gran cuna de hippismo y bohemia, aunque obviamente... Para ahí uno dice, ¿cómo Brasil? Sí, Brasil, había todo un movimiento desde el tropicalismo hasta un cierto incipiente rock muy interesante. Un día vamos a hablar del rock de los 70 en Brasil. Sí. Y hay un viaje del indio, creo que a San Pablo. Salió ahora, hace pocos días en el diario La Nación, que se encontró un artista plástico que era amigo del indio y que encontró esas fotos y está el indio con pelo y joven y hippie en 1972. Y le quedó de esa época, él siempre lo dice, ¿no? Soy un hombre de la psicodelia, soy un hombre de la bohemia. La costumbre de la costumbre del consumo. A ver, ¿cómo decirlo? No es un consumo de drogas en sentido que todos conocemos, más de tipo frenético, uh-huh. ¿no? Voraz, sino.
Patológico.
Claro, sino más un consumo que es muy de los 60 que tiene que ver con la experimentación. Uh-huh. O sea, había terapias grupales donde se distribuía ácido lisérgico y se probaba eso, y entonces había ciertos cuidados, probablemente ciertos cuidados que incluían que algunos no tomen ese ácido para que estén más conscientes frente a algún loco que por ahí tiene un delirio místico y se quería tirar de un balcón. O sea,
el tema es que la apertura de esas puertas químicamente,
sí.
Cuando uno no sabe en quién es, a sí. Veces abren puertas que después no se cierran nunca.
Exactamente.
Más.
Exactamente. Y que haya alguien que esté ahí para entornarlas un poco.
Claro.
En tal caso,
ya es tarde.
Bueno, exacto. Ha pasado Syd Barrett, ¿no? O sea, el fundador de la mejor banda de rock, a mi juicio, fue una de las más grandes, Pink Floyd, que terminó en una granja con la madre haciendo canciones insólitas y geniales. El indio viene de ahí, aunque es raro, porque yo digo, el indio viene de ahí y sin embargo todo su arte tiene un excesivo control, ¿no? Su poesía, su arte de tapa, toda su poética está, no es la poética de un loco. O sea, un caso así sería Miguel Abuelo, ¿no? Un delirante, un tipo que deja que...
No es la postura de un hippie.
Exacto. Pero bueno, pero él vivió esa cultura, ¿no? La Plata, la ciudad de La Plata, una ciudad donde el cruce entre contracultura y política y bellas artes, ¿no? Fue una cuna genial. Sigue siendo hoy la ciudad de La Plata, para los que nos gusta, él mató a un policía motorizado y toda la movida indie, sigue siendo la ciudad de La Plata una ciudad muy juvenil y muy, muy de vanguardia.
Bueno, de hecho, City Bell se está convirtiendo en un polo,
sí.
No hippie, pero sino neo-hippie, con Radio Cantilo,
buenísimo.
Un centro cultural, sí. Importante, donde están migrando, sí. Varios de los que eran, sí. De la rock and pop ahí,
sí.
Y están estableciendo nuevos códigos del rock y de la contracultura.
Sí, habría que ir ahí, ¿eh? Sí. Habría que ir. De hecho, una banda increíble.
Tenemos que ir a una cárcel un día.
Bueno.
Sí, estaría bueno también.
Una gran banda de los 70.
Hacer esto, ¿no?
Sí, sí. Desde ya. Y sería bien recibido. Hay que enganchar. Hay mucha gente que labura muy piola en las cárceles. Yo una vez estuve en una movida en la cárcel de Seiza para mujeres. Una movida impresionante. Y lo que decía es que había una gran banda en los 70. Por ahí la semana que viene me doy mani y la traigo. Se llama La Escuchen esto. Y pensemos en el ácido y todo. Se llama La Cofradía de la Flor Solar.
Mirá.
Chupate esa mandarina. O sea, imagínate. Y ahí estuvo muy cercano ahí Sky Bellinson, el gran guitarrista de Los Redondos, y el hermano, que curtían ese palo bohemio. Muy bueno. Bueno, segunda canción y última, que estábamos recordando la vuelta a la democracia. Y ahora nos movemos hacia García. Charlie graba, con el señor Leguizamón estamos empezando a cranear algunas postas sobre esto, pero graba un disco para mí fundamental. No es el, voy a decir dos cosas. La primera, un disco fundamental que tiene enormes y meritorias descripciones y argumentaciones sobre por qué es un disco tan importante. A mí no es exactamente el disco que más me gusta. Cuando digo el disco que más me gusta es literalmente el disco que llegas a tu casa y pones.
Bien.
A mí de los discos de Charlie de los 80 me gustan muchos, pero me gustan tres, sobre todo, que son Piano Bar, me gusta Parte de la Religión, que es un disco que tal vez es el primero que exprimí como un limón, y Cómo Conseguir Chicas, que es un disco precioso, que es un disco de principio a fin, que se los recomiendo, que es como una pizza en Guerrín, que no dejan,
no en Kentucky.
Te comes hasta el cosito de la pizza, viste, sí, la mesa de tres patas, te la devorás del plástico. Kentucky tiene lo suyo. Este es un disco que inicia. Charlie tiene en realidad un disco solista anterior, que es Pubis Angelical Yendo a la Cama al Living, Pubis Angelical es la música de una película que tiene ese mismo nombre, es una película muy importante, medio rara.
Una película que está basada en el libro de Manuel Puig.
Exactamente.
Pubis Angelical.
Y que hizo, creo que Javier Torre, con la actuación de una enorme amiga de Charlie, que es Graciela Borges. Ese disco, una vez Lito Vitale dijo, a mí me encanta, como que lo eligió el mejor disco de García, porque decía que lo que más le gusta es lo instrumental de García. Y es verdad, ahí pasan cosas así. A mí, por ejemplo, a mí me gusta tanto Hendrix que lo que más me gusta es cómo canta, ¿viste? O sea, al final lo que te gusta de alguien es, ¿viste? A mí lo que más me gusta de Charlie al final son esos grandes pasajes de piano y de música, ¿no? O sea,
es que él es un gran compositor, exacto, de eso.
Aunque tiene canciones geniales y letras increíbles.
Sí, sí, sí.
Y tuvo momentos donde Charlie tenía una voz divina. Sí. Charlie, en realidad, lo que pasa es que se agarró la garganta y la cascó como si fuera un cenicero, sí, en una Watt. Pero tenía en su momento, supo tener una voz divina. De hecho, en Sui, sí, Generis, la verdad, muchachos, espero que esto no lo escuche el compañero Nito Mestre, pero Nito Mestre es un cantor de parroquia. Y Charlie es un cantante de la hostia, ahora mismo lo sé.
La voz de Charlie hasta los 80.
Hasta, creo, los, ¿no?, 80, por eso. Después se la cascó toda. Y
fue en degradé.
Y la tiene que, cada disco que grabó la tiene que postproducir 150, sí, veces para darle un estatus, tono, claro. Sí. Ahora, él grabó Clics Modernos y se fue a grabarlo en una larga estadía que tuvo en Nueva York, que es tal vez la ciudad. Mira, yo estuve en Nueva York una vez y entré a una disquería, de las pocas disquerías que quedan, pero son divinas. Cuando dije que era argentino, me dijo, ¿Charlie García? Sí. Y me dijo, no, yo soy amigo de Charlie, dijo el tipo. O sea, García es un curtidor y un consumidor de Nueva York desde lejos. En ese momento estaba de novio con Soca, que era la brasileña que había conocido en Búzios a fines de los 70, cuando estaba armando su gira. Y se fue en ese momento de viaje con Pedro Aznar y también su novia. Pedro acababa de dejar Serú Girán para irse a tocar así con la vanguardia del jazz, pero mantenía una amistad enorme con Charlie y estuvieron un largo tiempo. De hecho, voy a contar una cosa que también viene a cuento y me gustaría que prestemos atención. La tapa de Clics Modernos tiene una figura como si fuese un graffiti que dibuja una figura humana, ajá, con un corazón. Sí. García, esa tapa y esa foto la saca en Nueva York. Y sin embargo, esa foto hace un link, porque es una cosa, imaginemos que la Nueva York de los 80 es la Nueva York pre-Giuliani, que fue el gran, sí, alcalde de Nueva York que limpió la ciudad, digamos, en sentido de seguridad. Fue como el Sergio Massa de Nueva York. Y era una Nueva York con el Bronx ahí, respirándole la nuca, con Harlem, más espesa que la que conocemos ahora, que podemos viajar y estar como si fuera un enorme Starbucks. Vale. Ahora es otra, viste, vas con el vainilla latte por Harlem como si fueras, viste, Marley, viste, Iván de Pineda. Y sin embargo, en los 80 era una ciudad más pesuti. Y lo que dice García, y lo dice muy bien, es que esa graffiti que él saca la foto en Nueva York le remite a las siluetas que se pintaban en la ciudad de Buenos Aires, que se pintaban figuras humanas en las calles y en las, sí, con los nombres de los desaparecidos. 1982, 1983, 1984, en pleno destape democrático, cuando las expresiones, digamos, de ese tipo de protesta, que se yo, empezaban a surgir. O sea que es un disco, pero a la vez es un disco muy bailable, que atiende un aspecto que para García era fundamental en la música, que era bailar, o sea, divertirse, que era algo que no, viste, que no estaba en la, también el clima de época era muy Víctor Heredia, muy, viste, los muertos, viste, la cosa pesada. Y García también estaba en sintonía con una juventud que nacía la democracia y que tenía ganas de divertirse, de ser libre, de que no te pare la cana, de que no te rompa las pelotas. Y incluye en ese disco que se llama Clicks Modernos, Modern Clicks, una canción que es la que vamos a escuchar, que se llama Nos Siguen Pegando Abajo, que es una canción que lo que denuncia la canción en un tono muy pop y muy divertido es que la cana seguía siendo muy hija de puta en ese inicio democrático. Que la cana ibas a un club, a un bar, a un pub, a un boliche, y que la cana seguía siendo muy dura, porque de última, la verdad es que la cana seguía siendo la misma policía de los 70 y de la dictadura. ¿Se acuerdan la canción de los tweets que decía, sí, pensé sí, que se trataban de cieguitos? Sí. Bueno, en algún sentido es una canción que juega con esto, además que los tweets, y de hecho Pipo Chipolati era un gran amigo de García. Escuchamos este temazo, y muy de época, para más, tiene un sonido que vos decís, cerrá los ojos y estás en Badía, y estás en Badía y Compañía tocando una pandereta. Escuchá.
Como con una distancia entre los dos que trajo, digo musicalmente, no conceptualmente.
Total.
Pueden decir lo mismo en modos tan diferentes, ¿no? Y ser también crudos con esa realidad. Porque la, digamos, la letra del Indio por ahí tiene un tono dramático, una mística carcelaria. Pero esto también lo tiene desde otro modo, de otro lugar, en otra forma de contarlo. Lo que le quería preguntar, Patito querido, es que más allá de que, digamos, el tiempo, la democracia y qué sé yo, yo siento que en este momento aquellos que antes decían vos sos hijo de la democracia, como dije al principio, creo que nosotros, que casi todo el tiempo de nuestras vidas, a pesar de haber sufrido algún que otro levantamiento, somos hijos de la democracia.
Seguro.
Somos los, quizás, diría, o me atrevería a decir, y no quiero sonar soberbio, más capacitados para cuestionar la democracia. Porque entendemos lo de otra época, no la vivimos, sabemos de qué se trata, la argumentamos, la pensamos, la cuestionamos, y sin embargo vivimos en eso. Entonces, ¿por qué no estamos capacitados o no estamos en el lugar que debemos estar para cuestionarle y decir de qué se trata? Yo sé que en la imagen, en la bandera de Alfonsín, por el hecho histórico que le tocó vivir, parece se enarbolaron la democracia atrás de eso. Claro está que el tipo en ese momento estuvo y lo asumió y lo llevó adelante. Y fue un gran tipo. Digo, separemos las cosas.
Seguro.
¿Usted realmente siente que esa democracia en la que crecimos y en la que vivimos hace referencia a lo que queremos? ¿O todavía nos falta?
A mí me parece que la democracia nace marcando límites muy concretos y muy fundamentales que hoy nos parecen naturales. O sea, lo que viste, como decir, hace 45 años no estaba claro que un policía venía y te ponía un tiro en el pecho y yo qué sé. No es que eso hoy no ocurra. Mucha gente pasa lo que se llama violencia institucional, pero hay como un piso del bien y el mal que está garantizado o que está inscripto por la democracia. Y eso es algo que con lo que nosotros nacimos y vivimos y sabemos que la democracia tiene límites. Como decir, por ahí lo politizo un poco, pero cuando Duhalde mató a Darío y Maxi en el puente Pueyrredón en 2002, también supo que tenía los días contados. Porque había sido una muerte además muy directa y muy muy que se proyectaba mucho sobre él. Tal vez hay muertes. Pasó hace un año con Santiago Maldonado, con la desaparición de Santiago Maldonado, no sabemos estar el cuerpo, aunque más allá de que se haya encontrado y. No para entrar en eso, pero me parece que vivimos en un orden que es injusto, pero que tiene límites muy claros. O sea, que se pagan costos por cosas que se hacen. Insisto, hace 45 años ningún gobierno caía porque mataba. Porque mataba una persona. Porque mataba, ¿qué quiere decir? No porque no moría gente, hoy muere gente, puede morir gente a mano de. En un femicidio, o podemos morir gente a manos de una banda narco, pero el costo de las muertes que decide o que practica el Estado, cuando digo el Estado digo las policías, los ejércitos, las fuerzas de seguridad, es mayor. Ese es el pacto, más o menos. Y bueno, che, que el Estado no nos mate. Ese es más o menos el pacto. Después se traduce de mil modos, y lo que cuando vino Alfonsín, que era como nuestro Kennedy, ¿viste? Era la esperanza blanca, todos miraban al fondo y decían, era decir, bueno, con la democracia vamos a lograr todo, nos vamos a educar, vamos a comer, los chicos van a ir a la escuela, los papás van a tener trabajo, bueno. Y ese es un poco el juego en que estamos, ¿no? Eso no salió.
Yo creo que.
Ni termina de salir, ¿no?
Yo creo que la democracia es tan amplia, es tan grande todo lo que engloba, que difícilmente hayamos logrado una madurez. Creo que nos falta tiempo. Creo que hemos vivido, hemos transitado, o tratando de hacerlo, todos los polos que permite la democracia. Y todavía no se ha logrado madurar del todo. Y lo más importante que rescato es que se siga luchando por tenerla.
Exacto.
Es que se siga cuestionando a través de la democracia. Y ya que este es el capítulo 10, el capítulo final de la tercera temporada, y que no por casualidad usted elige tamaña representación para usted en todo lo que implica lo político en su vida. Creo que también es un gran knockout que hace 35 años tenemos en nuestra nación. Porque a partir de ahí todos tuvimos que empezar a entender cómo se vive, de qué se trata, y cómo queremos ejercerla. Y todavía creo, por lo menos, nos cuesta madurar. Por eso, Patito querido, otra vez, con tu 10, con la magia en tus pies, en un fútbol de casados contra solteros, de asado contra sushi, nosotros entendemos que a través de tu magia, de tu ser, de tu política, de tu forma y de tu querer, no se puede hacer más lento, te contiene.
Entre las dos no sumaban ni siquiera mi edad. Las hermanas, mis risas, victoria y soledad, son el santo grial del rock and roll animal. No son una fantasía, ni son una realidad. Y soledad, y nos dimos un gran beso en honor a la verdad. Parecía la canción de Randy Newman sin la coca. Las dos eran demasiado, pero una no era poca. Serán lo mejor de la ciudad. Hubiera sido lo más triple que se puede pedir. No basta con vivir, quiero mi parte de victoria y soledad. Estoy buscando algo que no voy a encontrar. A victoria y soledad cuando se va. Por separado, pero juntos somos más. Otra lección que la vida me dio otra vez. Éramos tres, victoria, soledad.
Espero que, como final, se entienda y se entienda bien. Ese lugar que transitamos placenteramente y parece no tener conciencia, implica poder volver. Implica transitarlo, pero saber salir. El estado de enfrentar, de vivir, de sentir, de tener en cuenta que la realidad sucede y hay que atravesarla, implica no evadirla. Por eso, que no se malentienda, que no se crea que perder la conciencia es escaparse, sino que ese sentido no tenga. Que la busquemos, que la transitemos, pero que volvamos, siempre. Por eso no se puede hacer más lento. Una vez más, a través de otra temporada y con la 10 en la espalda, en el día de su cumpleaños, del más grande, del Diego Armando, del que todos queremos, sabemos que a través de toda esa inconsciencia hubo un gran bienestar. Por eso agradecemos que, si tiene que ser así, Negrito, si tiene que seguir sucediendo de esa manera, que ese no consciente nos encuentre otra vez y para lo que venga estemos juntos para atravesarlo.